Arturo Rodríguez. Bueno, tengo formación en enfermería y acabo de terminar la maestría en salud pública. Casi. Por titularme. Y bueno, mi participación en el grupo de hombres fue a partir de mi servicio social que hice con Beno y de conocer un poco más sobre masculinidades y la violencia de género. Entonces empecé a venir al grupo de hombres. Estuve más o menos un poco más de un año trabajando con ellos. En un principio sistematizando nada más las sesiones, poniendo una distancia metodológica en el apoyo con Beno, ¿no? De nada más tomar algunas notas, ¿no? Poco a poco fui tomando participación en las sesiones hasta que ya me metí de lleno, ¿no? Y empecé a trabajar cosas mías, ¿no? En lo particular es poca la participación que he tenido en el grupo. Ha sido igual que Gerardo, ha sido más un trabajo autorreflexivo y que me ha ayudado a manejar muchas cuestiones, ¿no? En mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mi familia y otros amigos, ¿no? Otras amistades, ¿no? También relaciones con hombres, ¿no? Y bueno, para mí el grupo me ha permitido eso y también tener un acercamiento y una visión de lo que somos, cómo nos formamos como hombres, cómo me he formado yo como hombre, qué considero que puedo cambiar, que no me agrada y que esto, que tengo los elementos como para cambiar, como para reformularme. Y también como buscar esas líneas de acercamiento. De compartir estas experiencias, buscar esas líneas con otras personas que están, digamos, en mi esfera, ¿no? Así como de mi edad, ¿no? Otros círculos sociales en los que me muevo también, de empezar a mover estas temáticas que a veces no se comparten muy, muy seguido, ¿no? No es una cuestión que hablemos de nuestras emociones a lo mejor, ¿no? Entre los chavos, por así decirlo, ¿no? De repente puedo colgar un video en el muro de Facebook, ¿no? Y poner algunas palabras, ¿no? Expresando mis emociones o incluso con corazoncitos, ¿no? Y bueno, ya se me tacha de gay, y que, ay, deja de estar de puto y que no sé qué, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me ha servido como para entender, ¿no? Y como entender esas reacciones, ¿no? Que puedo encontrar en mis amistades, porque también son círculos muy cercanos en donde nos llevamos así, ¿no? Y que de repente a lo mejor no les cae, no entienden, o no sé si no quieran entender, ¿no? O qué pasa del otro lado, ¿no? Que les cuesta trabajo, ¿no? Reconocer o que puedo tener ese tipo de expresiones, ¿no? Y también cómo hacerles frente a ese tipo de respuestas que obtengo, ¿no? Cómo no agredir desde este lado, ¿no? Si estoy mostrando mis emociones, ¿cómo te atreves, ¿no? A decirme eso, o sea, cómo manejarlo, ¿no? Y cómo también no violentar desde este otro lado, ¿no? Desde donde yo también estoy pues luchando por expresarme, ¿no? Y hacerlo de una manera, pues, diferente, ¿no? Pues sí tenemos una imagen como, pues sí es un estereotipo ahí, pues, muy fuerte, ¿no? Muy cargado de mucha masculinidad, ¿no? Y pues la formación que tengo también de enfermería es también una parte ahí, yo la siento no contradictoria, pero sí como también de otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba me decían mis compañeros de escuela, decían, ¿a poco tú tocas en un grupo de rock, ¿no? O sea, como que no lo creían, ¿no? Y en las tocadas de rock me decían, ¿cómo enfermero? O sea, entonces era así como una cuestión, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado como conocer precisamente, ¿no? Y estar, o sea, mostrar las cosas, ¿no? Que existen, digamos, ¿no? Esa otra parte, ¿no? Y ver, precisamente, analizar esas reacciones, ¿no? Y cómo lo están entendiendo de aquel lado, ¿no? También. Cuando, por ejemplo, se acercan a las tocadas, ¿no? O cuando, por ejemplo, algunos me piden que los inyecte también, ¿no? O sea, sí entienden así como que, ah, no, pues pues sí se puede, ¿no? Ser rockero y que no me Sí, ¿no? Que me dije, no, juegue dardos con la nalga, ¿no? O sea, ¿no? Sí, lo entienden, ¿no? Pero creo que, pues estamos, yo me siento como abriendo brecha, ¿no? Como generando nuevos espacios, ¿no? Con mi persona nada más, ¿no? Como mostrando lo que hago y sí, en algún momento, pues sí, no, yo estoy consciente que no es fácil presentarme de esa manera, ¿no? En ciertos círculos, ¿no? Pero sí, sí se puede. Sí se puede.
Bueno, yo soy Paco Contreras, soy psicólogo y maestro en salud pública. Cuando me titulé a través de una investigación estudiando las masculinidades de los adolescentes y cómo la construcción de la masculinidad se expresaba en la sexualidad. Y bueno, tengo años de ser activista también, trabajé temas de sexualidad y de derechos humanos. Y después llegué aquí al grupo casi a sus inicios, estuve un tiempo, muy poco tiempo, y me perdí. Me fui a hacer otras cosas y cuando estaba en la maestría regresé, especialmente por cuestiones de pareja. Especialmente la relación que tenía, esta relación de pareja, tenía como estas características de ella feminista y teníamos conflictos. Y ante esos conflictos yo me reintegré al grupo. Y llevo 5 años aproximadamente estando aquí y a partir de esos 5 años me volví facilitador del grupo. En esta última etapa en la que estamos analizando al grupo, que empezó ahora que cumplimos los 10 años del grupo, que empezamos a hacer todo un trabajo de sistematización y de recuperación de la experiencia, también a partir de esa surge un proyecto personal. Y así como en algún momento Gerardo lo mencionaba, sí hay dos niveles de proyecto, ¿no? El proyecto del activismo, que es el que hemos estado haciendo, y yo me cuento con esto porque también dentro del proyecto personal diseñé todo un personaje que lo utilizo para hacer trabajo con jóvenes, con niños, y algunos temas de violencia, violencia en el noviazgo, incluso ahora bullying también he empezado a tocar con los chavitos en las escuelas. Y ha sido bien interesante cómo el personaje ha llamado, jala, es un personaje enmascarado, que además surge a partir de mi afición a la lucha libre, y es mezclar estas dos cosas entre la lucha libre, los luchadores, tengo amigos luchadores que son bien interesantes, me han aportado mucho, de cómo van construyendo esa identidad, y una identidad ficticia, un personaje. Y entonces de ahí surge el personaje, se llama el no violento. Y es un personaje bastante interesante porque decide ponerse una máscara en contra de la violencia. Y soy yo, pues, es la historia de Paco, ¿no? Paco, en algún momento se enfrenta y encuentra que la no violencia, en el trabajo de derechos humanos, se encuentra que la no violencia es una opción. Sin embargo, hasta que tiene problemas en pareja, es cuando llega a la no violencia en la pareja. Y reconocer todo el proceso de el patriarcado, del machismo, del cual no nos escapamos, ¿no? O sea, aún estamos en el trabajo aquí en el grupo, vamos reconociendo que no nos escapamos de esa cultura y de esos aprendizajes. Entonces, Paco, en ese proceso de ir aprendiendo y de ir reconociendo cosas que violentaban a la pareja, empiezo a adquirir estas herramientas, a formarme y salto también a ser parte del grupo ya como facilitador. Me hago evidente aquí en el grupo y es como empiezo también a utilizar estos aprendizajes que tuve tanto en la parte académica, con la investigación, con lo que he podido aprender en la empiria, en la práctica con el grupo, ¿no? Y así es como andamos ahora trabajando más de manera paralela con el grupo, haciendo promoción también del grupo.
Buenas noches, mi nombre es Gerardo Rodríguez Montero, soy yo orizabeño, chayotero, chayotero nos dicen por allá. Pues prácticamente toda la vida he estado en Orizaba y ya tenía la inquietud de venir por acá. Realmente por allá no hay como trabajo de género, menos de masculinidad, muy... yo lo ubiqué o me enfrenté con esto hasta el 2007 más o menos. Y a raíz de ahí, pues, me empiezo a cuestionar muchas cosas. He trabajado mucho con adolescentes, soy psicólogo, ahorita estoy iniciando la maestría en salud pública también. Realmente me estoy integrando a este grupo porque creo que lo necesito. He estado trabajando algún tiempo con adolescentes, igual la parte de sexualidad, derechos sexuales, adicciones. Y ahorita, pues en el 2007 empiezo a conocer este paradigma de la masculinidad y me empiezo a hacer varias preguntas y empiezo a encontrar muchos sentimientos que estaban negados antes para mí, ¿no? El hecho, por ejemplo, de estar aquí, nunca había yo sentido solo, por ejemplo, siempre he estado rodeado de gente, ahorita empiezo a sentir la soledad y me empiezo a doler de esto, de muchas cosas. La tristeza, me empiezo a volver muy, siempre he sido muy sensible, también me gusta la música, la trova, me gusta tocar la guitarra. En algún tiempo me junté con algunos otros colegas psicólogos y empezábamos a tocar algunas canciones que tuvieran un mensaje con el alcoholismo. Nos combinaba mucho esta parte de la psicología y la música también. Me gusta mucho. Creo que me concibo como muy sensible. Sin embargo, lo empiezo a mostrar recién, apenas algunos años. Me empiezo a capacitar, a conocer el trabajo de Roberto Garda, de Mauro Vargas, de Gendes, y durante 3 años he estado trabajando en la Secretaría de Salud como facilitador de grupos de hombres, precisamente que están luchando contra la violencia. Realmente la experiencia que tengo por ahí con este tipo de trabajo, en las áreas urbanas, son dos diferentes, la área urbana y la área rural. En la área urbana es más complicado la convocatoria, que la gente realmente quiera ir. La violencia se invisibiliza mucho, la gente sigue pensando que la violencia es la violencia física, la violencia sexual. Hay muchos dobles discursos, poca convocatoria. A mí me ha funcionado en el área rural, inclusive en el área indígena, este trabajo. Aunque debo reconocer que el trabajo con la Secretaría de Salud más bien es aunque la convocatoria ha sido, por un lado, por escuelas, con convocatoria a través de talleres de padres, pero por otro lado, con DIFs, algunos bien más bien son obligados en un principio, ya como en la tercera, cuarta sesión hay gente que se va quedando, porque se va enganchando, y hay gente que pues se va saliendo, ¿no? También con el programa Oportunidades, hay mucha gente que empieza a ir como parte del programa. Hay gente que se queda, hay gente que se va. En mi experiencia, la gente que más se ha quedado es de zona rural, zona indígena. Ha habido experiencias muy, muy padres, aunque el modelo que estoy trabajando, aunque tiende mucho a trabajar con la parte, digamos, mental, ir como desarticulando la violencia, es como multidimensional desde los aspectos intelectuales, las ideas, todas las ideas machistas. Yo me he dado cuenta que realmente los hombres van, este tipo de población va trabajando más con desde las emociones, se va encontrando y para mí ha sido una experiencia muy, muy atractiva. Junto con ella he cuestionado mi masculinidad, aunque en el rol de facilitador realmente no alcanzo a hacerlo del todo, y un grupo como este para mí, desde cuando andaba yo como en esa búsqueda de estar más bien del otro lado, también siguiendo, deconstruyendo mi machismo, mi violencia, y pues estoy muy contento de estar aquí. Estoy ahorita un poco como estudiante nuevamente, adaptándome a este proceso, que ya tenía como 10 años que no me dedicaba yo a estudiar, y estoy en ese proceso de adaptación, un poco de crisis, pero contento también, quiero, para mí esta parte de venirme a Xalapa habiendo grupos como estos me pone muy feliz porque quiero seguir caminando y en este camino.
Soy Beno de Keiser, he venido acompañando al programa Grupo Hombres Renunciando a su Violencia en los últimos 10 años. Gerardo ya habló un poco del momento en el que estamos. Gerardo amablemente lo llama transición, yo a rato lo percibo como estancamiento. Y bueno, se convertirá en transición en la medida que podamos salir, pues encontrar formas diferentes de convocar a más hombres. Yo llegué al tema problema de las masculinidades desde el campo de la salud y muy de la mano hace más de 25 años de lo que el movimiento feminista ya estaba reflexionando en torno a la salud de las mujeres. En algún momento pues sí me consideraba como pro-feminista, pero de repente fui descubriendo de que bueno, pero pues hay un montón de problemas que plantean las mujeres donde estamos los hombres presentes y hay un montón de problemas que los hombres también deberíamos empezar a atender. Entonces esta idea de pro-feminista no me ha gustado tanto porque es como yo las apoyo a ellas y bueno, ¿y yo qué, no? Yo quedo un poquito fuera de foco. Entonces el tema de la salud fue un tema que me ayudó a empezar a hacerme preguntas que no se hacían en la época. Bueno, ¿y qué pasa con la salud de los hombres? ¿Y por qué nos morimos 7 años antes que las mujeres? Y de accidentes, y de violencia, y las tasas de suicidio, el alcoholismo. ¿Qué pasa con los hombres y la salud reproductiva y la paternidad? Bueno, es realmente un semillero de broncas que no son tema entre los hombres, ¿no? Me llama la atención en reuniones, por ejemplo, de la escuela de mis hijas, las mujeres inmediatamente hablando de cosas pues, personales, sobre todo de los hijos, y los hombres pues, del fútbol, intercambiando tarjetas, la chamba, y así un contacto muy, muy superficial. Entonces, junto con otro colega, nos aventuramos a decir, bueno, ¿y qué pasaría si en un evento sobre salud de la mujer usamos la misma guía de reflexión? Era un trabajo muy estilo freireriano, si empezamos a aplicar las mismas preguntas y a ver qué pasó con nuestra historia, nuestra prehistoria, los mensajes que me dejó mi papá, etcétera, etcétera, la adolescencia. Y realmente fue un trabajo muy rico, muy, muy rico. Decían las compañeras que hacíamos mucha bulla porque nos reíamos mucho y bueno, pues eso es parte quizá de las cosas interesantes de la masculinidad. Y eso me fue llevando un poquito en este camino. Y eventualmente también había un llamado bastante claro de mujeres, feministas, y bueno, y los hombres, ¿en qué momento vamos a trabajar la violencia también desde el lado de los hombres? Porque aumentar años de cárcel, por ejemplo, pues sí, ¿no? Meter más policías y cámaras, pues quizá también, pero ¿en qué momento vamos a generar ese espacio de reflexión, incluso dentro de la cárcel, para los hombres que ya ejercen una violencia mucho mayor? O sea, son centros de readaptación social donde no se trabaja este tipo de posibilidades como para que esa experiencia extrema sirva de contención y sirva como reflexión. Y eso, pues, siguiendo ahora sí la metodología de CORIAC, nos invitaron a capacitarnos, fuimos Mario y yo, Mario es aquí de Centros de Integración Juvenil, a capacitarnos y tardamos como 6 meses en convocar a la primera reunión, practicando las técnicas y reflexionando y leyendo los temas e imaginando cómo iba a ser esto de que iban a llegar los hombres violentos, ¿no? O sea, los hombres, no sé, con cicatrices y con parche en el ojo y una navaja en la bolsa, ¿no? Y a la primera sesión pues, llegaron los cuates, ¿no? Eran puros conocidos, ¿no? Un cuate que leí en el periódico, que ustedes, yo vengo años buscando algún taller de masculinidad y llegó Gerardo y llegó Paco. O sea, llegaron hombres conocidos que finalmente querían reflexionar no solo la violencia, sino querían un espacio que también permitiera hacerse preguntas y compartir con otros hombres una serie de malestares que estábamos viviendo. Y ahí me incluyo, pues. Mario y yo entramos un poco como facilitadores, pero eventualmente pues éramos también sujetos del equipo, si bien íbamos llevando la metodología, pero también encontramos la forma también de poder trabajar también nuestra propia problemática. Y en ese sentido, pues ha sido una aventura muy, muy rica, ¿no? Yo antes de trabajar los temas de género, pues trabajaba temas que personalmente me eran ajenos, ¿no? Desnutrición infantil, o los niños que se mueren de diarrea o de enfermedades respiratorias, y de pronto esta temática pues sí me tiene que ver directamente con mi realidad, y eso ha sido una oportunidad muy, muy, muy rica, ¿no? En este proceso pues también he podido reflexionar mis procesos como papá de 4 hijas y una casi hija que también ya se ha ido sumando en los últimos años. Ella me dice casi papá, yo digo que es mi casi hija. Así me nombra, y entonces así, ese es el nivel en el que estamos, porque tiene mucho contacto con su propio papá. Y pues también mis relaciones de pareja, ¿no? Formas a veces muy sutiles por omisión, ¿no? O formas sutiles, digamos, de violencia que el programa me ha ayudado a reconocer.
Pues yo me llamo Gerardo Alatorre. Entré a este grupo creo que como en el 2002. Y entonces entré. En realidad, cuando tú dices que este proyecto y mantener el proyecto, o sea, ¿qué quiere decir proyecto? Ahí en realidad yo veo 2 proyectos muy distintos. Uno es un proyecto, digamos, de activismo por otro tipo de masculinidades. Y entonces ahí veo muy claramente a Beno, veo a Mario, veo también a Paco. Cuautli en su momento también, como buscando que los hombres en general se acercaran a este espacio y trabajaran su violencia. Y ese es un proyecto. Y otro proyecto muy distinto, que por supuesto se superpone, es el proyecto de cada quien consigo mismo. Y entonces desde el principio yo tenía bastante claro que yo estaba por el segundo proyecto, no por el primero. Y puedo ser solidario y puedo a veces ir a las movilizaciones y algunas cosas, y algún programa de radio fui. Pero fuera de eso yo no estaba, yo tengo como que ya estoy metido en 1000 otras cosas, y dije, bueno, pues yo para el grupo de hombres es para trabajar mis propios rollos y ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Y ya es mucho. Y entonces, efectivamente estuvimos con la metodología, con sus niveles, y terminamos el tercer nivel. Y después del tercer nivel decidimos seguirnos reuniendo ya con menos frecuencia, pero con cierta periodicidad mensual. Y esas reuniones ya de cuates, o sea, llevamos varios años donde ya no seguimos propiamente una metodología, más allá de decir, nos vamos a reunir X con cierta periodicidad y vamos a hablar de cómo nos va. Y cómo nos va principalmente la pareja, los hijos, la chamba, toda la cuestión afectiva y lo que nos está pasando en términos emocionales. Esa es la única metodología que tenemos desde hace ya muchos años. ¿Cuánto será? Desde hace como 5 años, desde el 2008. Esa es la única metodología. Y de hecho ya tenemos como un año que ya no nos estamos reuniendo. Ahorita este grupo de hombres está en una, según yo, una fase de transición hacia algo distinto. Y nos propusimos valorar lo que llevamos, valorar una serie de cosas que funcionaron, una serie de cosas que no funcionaron. En particular el asunto de que efectivamente muchos compas llegaban y estaban una sesión o dos y ya no los volvíamos a ver. Entonces la cuestión de la convocatoria y de cómo convocar sigue siendo un dilema, no tenemos respuestas. Y había una voluntad de reflexionar sobre esos años, esos 10 años. Y para poder hacer esa reflexión nos repartimos tareas de redactar, de sistematizar, de repensar. Y en eso estamos, y todavía no completamos esas tareas que nos habíamos repartido para tener un cierre. Y un cierre que era al mismo tiempo un momento como de presentación en público de esos 10 años, de dar a conocer qué ha sido o qué fue un grupo de hombres con cierta metodología, y explorar con más gente vías, opciones, posibilidades, espacios de trabajo, posibles espacios de trabajo a futuro. Entonces estamos ahorita en ese impasse. Hablaste de Jalisco. Yo soy Gerardo Alatorre. Hablaste de Jalisco y de alguien muy ranchero. Bueno, mi papá es jalisciense, pero es el otro otro extremo del jalisciense que acabas de descubrir. Entonces, mi papá jalisciense es gay, era. Mi mamá siempre fue profesionista, nunca la vi en la cocina, mi mamá. O sea que yo nunca tuve patrones en mi educación y soy chilango. Entonces, aquí en Veracruz, quién sabe cómo están esas masculinidades. Pero te puedo platicar de cuál es mi caso, ¿no? Entonces, sí, más chilango. Hermana feminista. Mi hermana cantaba en un grupo que se llamaba Las Leonas. Es de tu edad, a lo mejor has oído hablar de Silvia Latorre. Cantaba en un grupo que se llamaba Las Leones con Marta Lamas y... Con Marta Lamas y Olivia Gal. Eran Las Leonas. Entonces, feministas en mi familia. Y después ya a los 20 años, que también dijiste, yo a los 20 años, pues ya vivía en un grupo y nos turnábamos la cocinada y ya era el rollo, digamos, los roles desde muy chavo, ya los roles y cuestión de labores domésticas, como que ya me acostumbré, digamos, ¿no? Desde mucho más de la mitad de mi vida, pues ya he estado como dos terceras partes de mi vida, ya he estado en esos códigos, digamos, de equidad, por lo menos en ese aspecto que tiene que ver con lo laboral, con las labores domésticas. Ahora, no creo tener demasiado problema también, a lo mejor por el tipo de esquema que había en mi familia, con la idea de una mujer muy poderosa y muy fuerte. De hecho, he tenido dos parejas con las que he durado más o menos 4 o 5 años con cada una de ellas, 3 años mayores que yo, y chavas muy fuertes. Y no digo que todo ha sido armonía, ni mucho menos, pero pues no ha sido tanto un rollo de tener problema con el poder de ella. Y en ese sentido, pues así que si los roles masculino, femenino y la casa y todo eso, no siento que ahorita ese sea mi problema. Más bien el problema es como dónde reencontrar un cierto equilibrio de poder, en el sentido de, pues está bien ceder y no tengo yo por qué imponer nada, y efectivamente mi chava no tiene por qué pedirme permiso para nada, pero entonces ¿cómo se negocia? Y en esa negociación, ¿qué tanto yo logro defender mis puntos de vista? O por ceder, cedo demasiado, y entonces ahorita esa es mi bronca. Bueno, eso es una de mis broncas. Cómo no ceder demasiado, porque lo que me sucede cuando cedo demasiado es que empieza ya a fermentarse algo y al rato sí puedo levantar el volumen de la voz, porque ya hay algo que no está funcionando bien y ya empezó a acumular una energía de enojo que de repente sale hablando a un volumen que yo no quise, después lamento haber usado un volumen más fuerte del que convenía, ¿no? Y entonces ahí en esos equilibrios de esas negociaciones, ahí estoy ahorita yo. Y muy poco veracruzano, más bien chilango, algo ya. ¿Lo que crees? Ajalapeñado, ya tengo, sí, ya tengo más de 25 años aquí, pero no podría responder aquí en Veracruz que.
Soy Arturo. Algo que sí puedo identificar como es como a manera, no sé si de juego, pero pues que también tiene que ver con la masculinidad, es el juego con la putería, ¿no? Con el rollo gay, ¿no? Cómo nos relacionamos a veces, bueno, entre los grupos de amigos, ¿eh? Contemporáneos, ¿no? O sea, hablando, ya, pinche maricón, ¿no? Dice, no te hagas güey con esto del otro, ¿no? Es una manera de relacionarse, ¿no? Porque, bueno, es como a partir del chiste reafirmar uno su propia masculinidad, ¿no? Un poco como en la cuestión del albur también, ¿no? Chingarse al otro y en chingárselo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso yo lo he identificado acá en Veracruz. Muy poco, por ejemplo, en el DF. O sea, a lo mejor y puede hacerse la broma, pero no es tan marcado, ¿no? No es tan marcado la expresión así como tal, ¿no? Como de que dice, ay, esta es mi novia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entendido, ¿no? O sea, como jugando en ese rollo, ¿no? Pero obviamente es un, no sé si, precisamente un poner distancia hacia esa dimensión de la homosexualidad, es decir, de la diversidad, ¿no? A partir del chiste, ¿no? De la burla, ¿no? Y del juego, ¿no? Eso sí lo he notado, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión con respecto de esto del acercamiento, eso no sé, a mí me ha generado el expresarme mis emociones, el tener un acercamiento diferente con mis amigos muy cercanos, ¿no? Que ahorita ya son tienen otra cercanía con mi familia por lazos ahí de compadrazgo y cosas así, ¿no? Apadrinamiento y ese rollo, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, yo siempre con mis tíos, ¿no? Con mi papá siempre me he saludado de beso, ¿no? O sea, hasta mi abuelo todavía, mi abuelo, aunque fue, tenía sus cosas, sus acentos ahí súper machistas, pero siempre llegaba y nos decía, a ver, un beso acá, ¿no? Y ya le dábamos el beso, ¿no? Y cuando estudié la primaria en Oaxaca, pues siempre que me llevaba mi papá, me dejaba en la escuela, yo siempre me despedía de beso, ¿no? De él, ¿no? Y bajándome, acuerdo una vez, un compañero me dijo, dice, oye, ¿por qué le das beso a tu papá, no? Y digo, pues porque es mi papá, ¿no? O sea, pues, ¿qué? Dice, pero ¿le das beso? Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Y ahorita, bueno, ya eso para mí nunca fue ajeno. Y y ahora, por ejemplo, me saludo de beso con cuates, ¿no? Con esos lazos de que hermanamos, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, no sé qué tanto ese juego, ¿no? Ese va desdibujando y va pues como que rompiendo ciertas barreras, ciertos esquemas que pues la neta no me sirven, ¿no? Me he dado cuenta que no me sirven, que al contrario de acercarme a las personas me van como alejando, ¿no? Y no sé qué tanto sea ese miedo precisamente al contacto físico, al contacto emocional, a mostrar esa cercanía con el que es igual a mí a lo mejor, ¿no?
Gerardo, fíjate, yo vengo de una familia tradicional, mi padre siempre ha trabajado siendo proveedor, mi madre ama de casa, un padre rudo, ciertamente, le decían el karateca, hacía ejercicio, estaba así como muy marcado, muy mamado, recuerdo que tenía varias armas, rifles, escopetas, pistolas, y se iban a cazar él y mis tíos. Alguna vez fui con ellos, iban a traer quién sabe qué tantas cosas, ardillas, mapaches y venados, no sé qué tanto. Entonces, eso fue donde yo crecí, ¿no? En el ambiente de los primos era a ver quién le rompía la mandarina al otro, ¿no? Ese fue mi contexto. Sin embargo, algo importante es que mi padre, a pesar de ser como en este modelo tradicional, yo nunca percibí como una presión de él a nada, incluso él ha sido como afectivo conmigo, creo que la mayoría del tiempo muy, muy, muy afectivo, muy permisivo, no, nunca empujando esa parte competitiva de masculinidad. Después, en otra etapa, en la adolescencia, en estos rituales masculinos, sí, a mí sí, sí de repente me empiezan a pegar este asunto de la competencia, ¿no? La competencia desde las dichosas maquinitas hasta las, a ver quién madre a quién, a ver quién tiene más parejas sexuales, a ver quién tiene el pene más grande, a ver quién chupa más. Y realmente yo me empezaba a sentir raro, ¿no? Porque yo no competía en esta parte como... No me provocaba mucho, pero yo veía que todos los demás compañeros andaban en este asunto. Y cuando yo encuentro este enfoque, esta perspectiva, este paradigma, yo lo abrazo, ¿no? Digo, me fui entendiendo, ¿no? Yo dije, bueno, pues no soy tan raro después de todo. Cuando estoy en un grupo como este, pues veo qué diferente, ¿no? Que los hombres podemos ser diferentes y que no hay ninguna bronca, pero desde donde yo vengo, en toda esta zona de las altas montañas, pues no hay como realmente referentes así. No hay quien se cuestione abiertamente y diga, se cuestione cosas como los sentimientos, ¿no? Como que los hombres sentimos y nos podemos abrazar y nos podemos apapachar y no pasa nada. Y realmente lo que yo he visto es pues una falta de conciencia de esta masculinidad, de este modelo, ¿no? O sea, todos las personas que yo he conocido han sido como han transitado, pero sin hacer como reflexiones, sin hacer reflexiones, y yo empiezo a trabajarlo en función de la violencia. Sin embargo, en el camino, pues también voy con algunos amigos, pues sí hablando un poquito más de mis sentimientos, y creo que también voy provocando a otros hombres a hablar de sus sentimientos y a expresar el afecto y bueno, muchas cosas más, a expresar los miedos, a ponerme de soporte con otros hombres y también a que me soporten en momentos de vulnerabilidad emocional. Y pues me ha gustado mucho, me he sentido muy, muy, muy cómodo con esto.
Soy Paco Contreras. Esta pregunta que haces de cómo vemos la masculinidad aquí en Veracruz, para mí es un poco complejo, porque de repente, aunque yo soy nacido en Jalapa, mi papá era de Acapulco, Guerrero, y mi mamá de Puebla. Entonces tenía como la construcción que se fue dando en la casa fue como, pues así, intercultural, por llamarlo de algún modo, ¿no? Así, con cosas de un lado o de otro. Aunque mi papá era como muy jalapeño, y ahorita que decía Gerardo esto de la cacería, mi papá también era cazador. Era con armas. Y bueno, yo recuerdo que, como buen Contreras que soy, siempre llevé la contra en todo. Bueno, llevo la contra en muchas cosas. De hecho, es algo que yo he abrazado como una identidad, el ser Contreras. Y de veras, porque lo llevo al extremo de una resistencia como adolescente, resistiéndome a los modelos que me planteaban o que me pedían, ¿no? Como papás, mi papá y mi mamá, que me decían, tienes que ser así, y yo me iba al lado contrario. Entonces era una resistencia fuerte. En ese momento, que es algo que trabajé aquí en el grupo de Hombres Renunciando a la Violencia, es que yo descubro la violencia física hacia otros hombres y que me da cierto poder por ser alto, de corpulento, y eso lo utilizaba a mi favor. Yo cuando me agarraba a golpes tenía un miedo espantoso, pero era el que primero pegaba, con esa idea del que primero pega, pega dos veces. Y transité así, teniendo una imagen incluso física, con un atuendo de miedo. Siempre me ha gustado los colores oscuros, antes tenía el cabello largo, aretes. Recuerdo una anécdota de aquí en Jalapa, iba yo en la calle, de unas señoras que van pasando, unas monjas, me ven y se persignan. Y a mí me daba mucha risa eso, porque era lo que yo esperaba. Era el impacto que yo quería. Y lo he llevado por mucho tiempo, ¿no? Incluso en la maestría de salud pública no me quitaba los aretes estando en toda la maestría, ¿no? Y era el único con aretes ahí, que en medio de médicos, odontólogos, y todo el mundo así como, ¿y qué onda, no? Y era una resistencia fuerte, era estar de Contreras en ese espacio. Y ahora de igual me sigo viendo como un Contreras en esta parte de la masculinidad, porque voy dándome cuenta que ante esas situaciones, y voy descubriendo que tengo cosas muy arraigadas de la familia, que a pesar de que sí traté de alejarme del modelo de mi papá, que tiene 25 años que murió, tengo cosas de él. Ahí está Honorio, como cosas interesantes, porque de repente el otro día estaba arreglando algunas cosas en la casa, y entonces me salió algo mal y empecé a hablar igual que mi papá, a mentar madres. Y me acordé inmediatamente que era algo que mi mamá le recriminaba. Decía, ya no arregles nada, porque siempre que empiezas, terminas mentando madres. Y en la casa vivo solo, ¿no? Y yo estaba a las risas, después estaba a las risas y me acordé y dije, Paco Contreras, ahí está Honorio clavando y mentando madres porque se equivocó. Cosas como esas, cosas como sí ser un poco voluntarioso de que las cosas se hagan como yo quiero. Y lo voy descubriendo y me voy dando cuenta que ese es el origen, ¿no? El origen familiar. Por el otro lado, ya en mi relación de pareja, la última relación de pareja que fue la que de alguna manera contribuyó a que yo también estuviera acá, una chica de otro lugar, de Yucatán, con una cultura totalmente distinta, con una forma de ver el mundo totalmente distinta. Sí, sí, de otro país, casi. Y entonces, además, con esta formación feminista y con esta postura, sí fuimos descubriendo cosas bien interesantes, ¿no? Pues, ¿cómo veíamos el mundo, no? Para empezar, ¿cómo conceptualizábamos la comida y la forma de comer? Yo ahí es donde yo me descubrí jalapeño. Ahí es donde yo me descubrí muy cómo es la gente de Jalapa. De esas cosas que a mí no me gustan, que de repente digo, nah, los jalapeños son como con mucha pose, como acá muy imagen. Y el Paco es igual, ¿no? También lo tiene, pues. Y se lo decía yo a ella, y le decía, es que las cosas no son así, son de esta manera. Y me decía, claro, pues eres bien jalapeño, ¿no?
Y entonces, decías, claro.
Yo le decía, jalapeñísimo. Burlándome de esta imagen y de esa identidad que ahora se utiliza en Jalapa, ¿no? Como, incluso es un término de una revista, eso de jalapeñísimo. Incluso entre otros cuates me dicen ilustre, ¿no? Porque hay una avenida aquí en Jalapa que se llama Jalapeños Ilustres, que está conformada por puros jalapeños, connotados, ¿no? Y entonces, este juego de ser jalapeño, no ser jalapeño, me ha llamado mucho la atención, pero no lo he podido ubicar solo cuando, hasta que salí de Jalapa. O sea, es en ese momento en que me doy cuenta y me estoy descontextualizando, y es donde veo que no está Jalapa, ¿no? Que no está el clima, que no está la gente, que no están las costumbres, que no están los lugares. Y entonces digo, ay, cómo extraño irme a sentar al café. Y ella me cuestionaba así, para que te vean, ¿no? Y eso es jalapeñísimo. Y entonces, y sí, pues no era que me vean, sino era tomar un buen café. Y me decía, eso también es jalapeñísimo. Porque eres bien sangrón para el café. No tomas cualquier café. Y entonces, ese espejeo con ella, ese constante diálogo, sí era mucha resistencia mía, mucha de ella, somos bien tercos los dos, y fue muy interesante, porque a mí me permitió verme como un jalapeño de nacimiento, así nato, y poder ir viendo cómo esta construcción masculina también tiene una forma de resistencia, y decir, no quiero ser ese, estoy tratando de ser un hombre distinto, cambiando esquemas, cambiando ideas, dejando de hacer cosas que no me gustan y que ahora las voy visualizando cada vez más, ¿no? Al grado en que de repente en el activismo que de repente estoy desarrollando, que es más desde las redes sociales, la gente me critica mucho, ¿no? Dice, es que eres bien radical, pues es que esa es la onda. ¿Por qué? Porque creo que solamente tirando eso así, tan fuerte y tan radical, es la gente cuando dice, no, no es cierto, y empezamos a reflexionar y empezamos a dialogar. Porque si es así como poco a poco, como esperando que la gente va a cambiar, de repente la gente dice, ah, sí, claro, yo no soy violento, ¿no? Pero cuando les digo, no, todos somos violentos, dicen, no, yo no, ¿y por qué? Y es ahí donde empieza, claro, es ahí donde es como generador, ¿no? Provocador, lo hago de manera provocativa totalmente para que la gente diga, ah, y eso empieza, a mí me ha funcionado porque ha permitido como dialogar y discutir muchas cosas, ¿no?
Pues yo estoy a 10 días de cumplir 25 años en Jalapa. Llegué un 1 de septiembre cuando ya gobernaba Salinas y decía que éramos primer mundo. Llegamos con el bochito y la mudanza con mi pareja y dos hijas. Entonces hablo un poquito más desde la visión externa, igual que Gerardo, yo soy veno. Soy chilango, pero también intercultural. Mis padres emigraron de Holanda 2 años antes de que me hicieran aquí en México, en la posguerra. Entonces, hecho con tecnología holandesa, sí, con producto mexicano. Y un poco como Gerardo, también vi como un juego de roles un poco más flexible que lo que veía en las casas de la mayoría de mis amigos, ¿no? Eso sí, mi papá durante toda mi infancia fue el proveedor, mi mamá trabajaba en la casa, pero cuando él se fue entrando a jubilación, mi mamá es donde vio su momento de empezar a trabajar. Mi papá se metía a la cocina, mi papá hacía desayunos y cenas, nunca comida. lo más que se acercaba era llamar una pizza a la comida el domingo para que descansara mi mamá. Pero se metía a la cocina, pues. Entonces, bueno, yo con ese bagaje y ya trabajando la cuestión de masculinidades, pues llego a Jalapa, una Jalapa que en esa época era bastante más pequeña, muy conservadora, y ese núcleo conservador existe todavía en Jalapa. Jalapa es una ciudad que ha crecido mucho, igual que el DF, a expensas de gente que viene del medio rural, pero también de feños que se han venido para acá. Entonces, Jalapa ahorita, simplemente si nos preguntas, bueno, ¿y cómo está lo de las masculinidades en Jalapa? Pues hay muchas respuestas. Mi imagen es más bien de procesos muy, 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 muy diversos, en donde ves parejas jóvenes que a través de la paternidad, sobre todo, y a través de estar emparejado con una chava que quiere seguir estudiando o que quiere trabajar, pues de pronto se tienen que acomodar, no tanto como un proceso de reflexión o de afirmación de que yo soy un hombre distinto, sino son los arreglos de pareja que se empiezan a dar. Hay un estudiante de antropología que está haciendo su tesis sobre los padres jóvenes en la universidad y cómo se van con sus hijos a la facultad. Eso se ve sobre todo en humanidades, probablemente en la facultad de agronomía no se ve, o en derecho no se ve, o sea, dentro de la misma universidad, en la misma ciudad. Entonces, yo veo como procesos muy distintos. Entonces, Jalapa como que se ha ido abriendo la parte de la homofobia, por ejemplo, y hay también evidencias de cómo la homofobia ha ido limándose, existe todavía, pero entre jóvenes, por ejemplo, hay como un reconocimiento creciente a la diversidad sexual, y lo veo hasta en mis hijas, ¿no? Cuando hablan algún maestro o de algún compañero en la secundaria. Y simultáneamente, hace unos 8 o 9 años, pues entra todo el fenómeno de la violencia, que quizá Mario aborde en un rato. O sea, también sectores, y es masculino en México, el tema de la violencia del lado de los agresores es eminentemente masculino. De repente ves la reina del sur, pero finalmente era una colaboradora, pareja sentimental de un gran capo. Realmente es un fenómeno muy, muy masculino. Me ha tocado escuchar de jóvenes que los empiezan a jalar a clases gratuitas de artes marciales, en algo que pues poco a poco es ir como jalándolos a la cuestión del narco. Entonces, en ese sentido, Jalapa, que era como un remanso de paz, yo me vine del DF cuando estaban los secuestros express y todo este tipo de situaciones, y bueno, los últimos 10 años hemos visto cosas terribles acá, y en donde el tema de la masculinidad está muy, 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 muy presente. Y bueno, ya no nos vayamos a Veracruz, ¿no? O sea, de ser hombre en Perote, o ser hombre en Jalapa, o ser un hombre de la costa, pues hay como sutilezas, hay elementos muy distintos, ¿no? El contacto con la música, por ejemplo, el humor del jarocho. O sea, cuando hablan de jarocho no hablan de todos los veracruzanos, hablan de los costeños fundamentalmente, ¿no? Jalapa, Córdoba y Orizaba son sociedades como más cerradas sobre sí mismas, y de aquí despreciamos a los poblanos como cerrados, pero son sociedades en generalmente bastante cerradas, igual que Puebla, ¿no? Y ya no hablar de las regiones indígenas, por ejemplo, en donde también hay procesos interesantes. He estado yo revisando algo de cómo las generaciones jóvenes están tomando distancia de una serie de cuestiones que manejan los padres, que no solo es el idioma, no solo es el traje, sino, por ejemplo, el matrimonio arreglado desde la infancia. Las y los jóvenes se están desprendiendo de ahí, pero eso no significa que los varones estén realmente reflexionando en torno a su masculinidad y estableciendo relaciones de más equidad. Creo que si podemos hablar de que ha habido cambios hacia la equidad de género con las mujeres, es porque las mujeres están cambiando, sobre todo. Los hombres todavía no salimos de este pasmo de las mujeres que son distintas a nuestras mamás y a nuestras abuelas, y que de repente ya no nos quieren servir, y que de repente pues, ya no nos lavan la ropa, y ya no nos aceptan quizá una relación sexual si no la deseen, sin tener que inventar que les duele la cabeza, ¿no? Entonces hay un cambio, yo creo que sobre todo importante en las mujeres. Mis hijas se quejan a veces, así como tu hija, ¿qué pasa con los hombres, ¿no? ¿Qué está pasando con los chavos? Y hay círculos interesantes aquí en Jalapa, por ejemplo, hay todo un movimiento de jóvenes jaraneros, que en tu próxima entrevista que te los voy a presentar, porque es muy padre. Hay todo un movimiento en torno a la capoeira, por ejemplo, en torno a la música afro, que es muy refrescante, ¿no? En torno a la música donde está también Arturo. O sea, que encuentran como una salida, una que es una entrada finalmente, algo distinto, a través de la música, por ejemplo. Creo que ahí hay jóvenes muy, muy interesantes haciendo cosas muy, muy padres. Y sin venir a un grupo como este, pues en la práctica estableciendo relaciones distintas.
Arturo, ¿podría dar un ejemplo a nivel familiar de cómo mi padre tuvo su relación con mi abuelo, con su papá? Era el claro ejemplo, o sea, acomodaba la canción de Maldita Vecindad, la de Pachuco, ¿no? O sea, mi papá, cuando la escuchó, dijo, yo se la canto a tu abuelo ahorita, ¿no? Porque pues mi papá le gustaban los Beatles, quería hacer una banda de rock y todo eso. Y mi abuelo le decía, el cabello, el pantalón que no se te desdoble, pero él fue Pachuco, ¿no? Mi abuelo fue Pachuco, ¿no? Entonces era ese discurso, ¿no? Y muchas otras cosas que de cuestión de convivencia, de violencia física, de violencia psicológica, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Y que mi papá a partir de la adolescencia me contaba, ¿no? Mi abuela también me contaba cómo era la relación que tenía, cómo se separó de mi abuelo, ¿no? Por esas cuestiones, ¿no? Y que mi papá intentó, sigue intentando, no reproducir precisamente, ¿no? O romper ciertos esquemas, ¿no? De decir, no, es que esto que viví con tu abuelo, la neta, pues no. Pero había otras cosas que sigue reproduciendo, ¿no? Que reprodujo y que sigue reproduciendo, ¿no? Yo creo, a partir de lo que me cuentan, yo creo que no se compara su niñez a la mía, ¿no? Lo que él vivió con su papá a lo que yo he vivido con el mío, ¿no? No lo podemos comparar, pero sigue habiendo reproducción de patrones sociales, ¿no? Fuertes, ¿no? Todavía ahí, ¿no? Y el acercamiento, por ejemplo, con con personas gays, por ejemplo, ¿no? Con homosexuales, hombres y mujeres, ¿no? O sea, nunca hemos tenido, o sea, mis papás nunca han tenido ese estigma, ¿no? De la homofobia, ¿no? Ellos siempre han tenido amigos, ¿no? Amigas, ¿no? Y para mí, yo he crecido pues como algo de que, pues es fulana y es fulano, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿no? O las labores del hogar, ¿no? Él también le entra a la trapeada, ¿no? O a lavar los trastes, ¿no? Y nosotros hemos crecido, mi hermano y yo hemos crecido así, ¿no? O sea, ya hemos vivido juntos, mi hermano está viviendo solo, ¿no? Yo también he vivido solo y pues nos hacemos cargo de la cocina, de la comida y de lavar el baño y todo el rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos tenido el chance de ir rompiendo ciertos esquemas, pero hay otros que siguen ahí muy fuertes, ¿no? También, ¿no?
Bueno, acerca de la pregunta que hacías sobre la identidad jalapeña tan conservadora. Yo, por el trabajo que tengo, soy terapeuta familiar de aquí del Centro de Integración Juvenil. Mi nombre completo es Mario Torres Osorio. Tengo 18 años aquí en Jalapa, soy originario del Distrito Federal. Vengo huyendo también de la violencia. Allá nada más sufrí 13 asaltos. Aquí no, afortunadamente no he tenido ningún asalto, pero cuando llego a Jalapa, como ven, ¿no? Era una ciudad idílica, pacífica, podías caminar tranquilamente 2 de la mañana, tú solo, no pasaba nada. Y de 10 años tal vez ha ido cambiando mucho esta situación. Yo creo que Jalapa tiene una historia y una historia que la ha marcado. Digo, de acá es Antonio López de Santana, de acá ha habido círculos conservadores muy fuertes, aunque la ciudad está llena de nombres de jalapeños ilustres, como mencionaba Paco, pero, por ejemplo, José Cardel, Úrsulo Galván, ahorita no recuerdo más, pero hay una pirámide en el Cerro del Macuitepec con los restos de estos, y lee sus biografías, y eran luchadores agrarios muertos, asesinados, generalmente en emboscadas. Los nombres de quienes provocaron esas muertes no están ahí. Y yo creo que son quienes quedaron en el poder. Entonces, yo creo que hay un núcleo fuerte de poder en la región. Hay historias que no se cuentan. Hay la lucha estridentista que estuvieron Manuel Maple Arce y Liz Azurbide. Liz Azurbide organizó varias huelgas, entre ellas huelgas cafetaleras, en las cuales familias que hoy todavía son muy nombradas y de ese poder cafetaleros, eran los dueños de esos cafetales, y fueron huelgas que terminaron en asesinatos, tanto de huelguistas como incluso de dueños. Esas historias ya no se cuentan. Yo creo que todo eso que no se cuenta está ahí, y eso le da al jalapeño una forma de ser, de guardarse eso, de no mencionar esto. Y yo creo que es una historia llena de dolor. Muchos de los que creo se han visto inmiscuidos en esto de la lucha, del narcotráfico, de la venta de drogas, de ser halcones, de pertenecer a pandillas que pues, en los últimos 10 años crecieron muchísimo. Muchos de ellos son herederos, hijos, nietos de luchadores agrarios, de guardias blancas, etcétera. Y entonces esta espiral de violencia solamente es la continuidad histórica, desde mi punto de vista, de algo que viene ya de muchas generaciones. No sé qué tendría que haber, pero en mi experiencia como trabajador social y terapeuta familiar que soy, pues lo veo cotidianamente. A mí me asusta. Yo soy padre de un hijo de 9 años, nacido aquí en Jalapa, legítimo jalapeño, jalapeñísimo. Y antes de nacer, ya estábamos en el grupo, y yo les comentaba a los compañeros, tengo miedo. Tengo miedo porque no sé cómo voy a criar a mi hijo. Yo, como todos, nazco en una sociedad de un modelo de masculinidad que el tema del contacto hacia otros hombres es tabú. El contacto con otros hombres para mí significaba homosexualidad. Entonces tenía miedo tocar a mi hijo. Tengo una hija de 20 años mayor que mi hijo. A mi hija la amé profundamente, pero no había ningún problema por el contacto, besarla, abrazarla, estrujarla, pues era niña. Y para mí no había problema, pero pensar que iba a tener un varón, ¿cómo se hace para ser padre de un varón? Mi padre no me tocaba, no me tocó cuando era pequeño. Mi padre le pedí jugar y siempre me dijo, un día hijo, un día. Un día nunca llegó. Nunca jugó conmigo. Mi padre, yo lo admiraba profundamente a pesar de todo. Se arreglaba con sus tacuches de pachuco, también era pachuco, y le decía, ¿dónde vas, papá? A un asunto, y no había más palabras. Años después mi papá me dijo, yo solo sé decir cerveza, es lo único que aprendí, y así vi a mi papá. En las fiestas, en cervezarse. Mi padre perdió a su madre cuando tenía 4 años y solo podía decir cerveza. El dolor lo acalló. Y yo crecí con esa forma de ser, también como hombre. Años después, mi hija pues me sorprendía en algunas cuestiones, como las ausencias, estando y no estando con ella. Me decía, papá, papá, y me ponía la mano así enfrente. Aquí estoy, y yo estaba como mi padre, no la veía. Y tener un hijo varón para mí era así fuertísimo, porque no sabía, todavía teníamos un trabajo reciente en el grupo, yo con muchos temores. Nació mi hijo, afortunadamente he podido a través del trabajo pues trascender mucho de esa masculinidad que aprendí, a poder abrazar a mi hijo. Me cuesta trabajo no gritarle, me cuesta trabajo no ser impaciente, porque conmigo así fueron mi abuelo, mi padre, mi hermano mayor, y a mí me cuesta trabajo no subir el tono de voz, porque los hombres hablamos recio. Y mi esposa siempre me está diciendo, oye, calmado, ¿no? Tranquilo. Y yo, para mí eso no es violencia, pero ella lo vive de otra manera. También eso me ayuda mucho. Aquí a través del trabajo de hombres renunciando a su violencia, pues también he tenido que reflexionar sobre esas actitudes y cómo, repito, a pesar de mis 10 años, 11 años ya casi en el grupo, dirían las compañeras en balde tanto tiempo en el grupo.
¿Qué no has aprendido nada?
Pero pues es difícil, va uno marcado por la historia, repite uno patrones, yo repito patrones que no me doy cuenta, que le tengo que parar y escuchar a mi esposa y reflexionar a veces aquí con los compañeros, con el grupo. También me ayuda, que soy terapeuta familiar, observar en otras familias y observarme a mí mismo a través también de esos otros hombres. El tema aquí de masculinidad en Xalapa, hay una parte muy, muy fuerte que es la violencia, sobre todo entre jóvenes, la formación de pandillas y el temor que tienen también muchos de ellos. Aquí he tenido jóvenes que tienen hermanos desaparecidos, amigos desaparecidos, o hermanos o amigos que han ido a otras ciudades jalados por ofertas de que van a ganar mucho dinero con el narco, y algunos han regresado de esos trabajos que les ofrecen, entre comillas, y algunos han regresado muertos. Y es algo que tampoco se habla, se abre. No sé cuántos muertos haya. Una vez leí que Xalapa en particular, finales del año pasado, reportaba que habían sepultado en 2011 como 900 cadáveres en fosa común sin identificar, solo de ese año. Así es que es fuertísimo. Era una de las ciudades con el más alto, de más alto número de personas que habían ido sin reconocerse a una fosa común. De eso no se habla, de eso en las calles no se menciona, menos en los gobernantes, aunque yo creo que todos sentimos el miedo. Yo siento miedo, de que mi hijo crezca en esta ciudad. Siento miedo de la violencia de otros hombres, porque mi hijo es hombre y está involucrado en relaciones con hombres. Y yo no puedo evitarle muchas situaciones de violencia, aún de pequeño. Yo puedo trabajar mi masculinidad y puedo trabajar muchas situaciones, pero como padre, pues uno tiene que pues dejar también que el hijo viva, aprender también a escucharlo, porque digo, si algo tiene mi hijo es que también es, no sé si igual de sensible que yo o más, porque también él no soporta que le griten, o ver que incluso les griten a otros niños. Recién tuvo una experiencia en curso de verano donde vio que a niños de preescolar les gritaban las maestras en el curso que iba. Él tiene 9 años y al otro día dijo, mamá, o se lo dijo a su mamá, dice, yo ya no voy al curso. ¿Y por qué no vas? Dice, porque me duele mucho que las maestras les griten tan feo a los niños, no lo soporto. Pero pues es también escucharlo, es validarlo. Aquí en el grupo pues he aprendido a validar mi propio dolor, mi propio miedo, y también pues a validar el dolor, el miedo, y todos los sentimientos, incluso el enojo de mi hijo. A mí en lo particular este trabajo de trabajar hombres denunciando a su violencia ha sido un regalo total, porque sí ha sido un cambio. Digo, sigo teniendo muchas de las cosas que como hombres, que yo como hombre me he formado, esta cuestión de superioridad que yo les decía aquí en el grupo, de que las mujeres dicen que todos somos iguales. Cuando yo empecé, yo decía, no todos son iguales, yo soy mejor que los demás. Sí, así me sentía en mi interior. Y eso es muy real. Y no solo decía superior a ellos, sino también a las mujeres. Porque yo era bonito, muy bueno. Pero esa es una característica muy masculina, el sentirnos superior. A las mujeres, a otros hombres. Y yo no peleaba, yo no golpeaba. Pues a lo mejor aprendí que a través de las palabras podía lograr otra forma de enfrentamiento con los hombres, que otros no tenían esa posibilidad, no a través ni siquiera de los albures, sino de otra manera. Digo, me metí a la terapia y aquí a lo mejor puedo ser el que controle, nada más aquí.
Paco Contreras, Pita, en esto de cómo ha cambiado Xalapa, creo que una de las cuestiones que ha contribuido a que Xalapa se vaya siendo lo que es, y esto que decía Beno, ¿no?, de estos movimientos y de estos grupos de hombres y de chavos que están surgiendo en Xalapa, tiene que ver en que Xalapa recibe gente de todo el mundo, ¿no? O sea, Xalapa hace 15, 20 años que yo estudiaba no tenía la cantidad de universidades que tiene. Pues es impresionante la cantidad de bachilleratos y universidades que tiene. Y la cuestión es que cada vez llegan más gentes de fuera. Y los xalapeños somos menos. Uh-huh. Y entonces eso ha hecho... Algunos nos resistimos como buenos Contreras. La cuestión es que muchos chavos y chavas llegan de esas partes, principalmente del estado. Pero hay una característica, que la misma Universidad Veracruzana convoca gente de todo el mundo. En la zona, todo lo que tiene que ver con artes plásticas, pues vemos gente del extranjero, en humanidades, gente extranjera, que vienen y contribuyen de alguna manera a que estas cosas cambien. Yo, esta anécdota que te contaba de las señoras estas que se persinan cuando me ven, pues fue hace 20 años. Y hace 20 años, pues los que venían eran los gringos, los gabachos que pasaban por Xalapa o que estaban un rato aquí estudiando, y pocos éramos los de aquí, que andábamos con una imagen así. Y entonces creo que esa transición que ha habido en términos educativos, se ha abierto mucho campo educativo aquí en Xalapa por la misma necesidad. Los mismos chavos traen costumbres, traen formas, traen otras características y también se digámoslo de alguna manera, se importan esas cosas que no son tan agradables, ¿no? Como las pandillas, como la violencia, el narcotráfico. Es muy fácil llegar a Xalapa y moverse de Xalapa, ¿no? O sea, Xalapa es una ciudad de paso desde siempre. Desde siempre ha sido una ciudad de paso. Entonces, aquí solamente hay dos cosas en las que uno puede trabajar. O en la educación o en el gobierno. No hay de otra. Porque lo demás son servicios. Y entonces uno como profesional también, en términos laborales, si no le entra uno a la escuela a dar clases, no tienes chamba. Porque en gobierno es muy difícil entrar.
No tienes palanca.
Necesitas una palanca, es como directo, ¿no? Si tienes palanca, si tienes contacto, entras. Y si no, no puedes hacer nada. Las escuelas, hay chance, en las privadas, pagan muy poco. Es otro fenómeno que se da en Xalapa. Los montos de pagos por clases, hora clase, son bajísimos. Y cuando uno llega a presentar una propuesta, le dicen, ay, no, pues acá hay otro que me cobra 50% menos. Y tiene menos experiencia, pero me cuesta menos. Y los chavos están aceptando trabajos de este tipo. Entonces, este tipo de cosas que pasan son las que van construyendo estas formas, ¿no? Estas formas de relacionarnos entre hombres y estas mujeres, porque también llegan mujeres de todas partes que también demandan cierto tipo de hombres. Y eso va haciendo que Xalapa, creo yo, que se vaya convirtiendo más en una ciudad más abierta, entre comillas, porque, como bien lo decía Beno, el grupo, los grupos xalapeños así, de natos xalapeños, siguen siendo cerrados, ¿no? Todo este rollo cultural sigue siendo cerrado, las cuestiones académicas también siguen siendo cerradas. Es decir, hay grupos que son muy cerrados, a los cuales a veces ni los mismos xalapeños podemos entrar, ¿no? Porque no somos parte de, aunque nacimos aquí, no somos parte del grupo, pues. Y eso es muy común, es muy visto. De repente, a mí me llama mucho la atención, ahora que lo estábamos mencionando, que yo estoy viviendo en la casa que era de mi mamá, y sigo teniendo a los vecinos de hace 30 años. Cuando yo era niño, ahora son mis vecinos, ¿no? Y ya veo a la señora que ya está muy grande, la ayudo a veces, pero son mis vecinos. Y es algo que me decía un amigo, dice, no puedo creer que tengas vecinos de 30 años y que te conozcas. Dice, Paz, caminas aquí una cuadra y encuentras a tu compañero de primaria, de jardín, y lo saludas como si nada. Esa es la Jalapa cerrada, esa es la Jalapa que en los barrios existe, en las colonias, porque nos conocemos, porque somos jalapeños, ¿no?
Yo soy Arturo. Hay estudios en antropología, ahorita me estaba acordando, sobre el clima y cómo determina el comportamiento de las personas. Entonces, vas a estar en Veracruz, entonces puedes ver que a hora y media de aquí de Jalapa hay comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Que son propios precisamente de una región costera, ¿no? Y bueno, yo he encontrado y sí lo he reflexionado, ¿no? En zonas también como de Córdoba, Orizaba también, cómo es como la expresión misma, entonces el contacto verbal entre las personas, ¿no? En la calle es muchísimo más reservado, ¿no? El contacto físico también, ¿no? Hay un cuidado de no tocar, por ejemplo, en el camión al que va junto, ¿no? En si hay un roce, ¿no? Hasta te acomodas, ¿no? Así como que para evitar un poco ese contacto, ¿no? Cuando en las grandes ciudades o en las ciudades de la costa, ¿no? Pues es el roce físico, el verbal, ¿no? El gritarse a media calle, saludándose. Es otro rollo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser por ahí otra que se me ocurre, ¿no? Y lo que sí dice Paco también tiene muchísima razón, ¿no? El aporte que trae la gente de fuera, del interior del país, es súper importante cómo moldea la cultura jalapeña, ¿no? Cómo ha ido moldeando. Yo lo veo en la música, ¿no? En cómo en Jalapa hay un pues es un cultivo así riquísimo de muchísimas expresiones culturales. Yo te puedo hablar de la música, ¿no? Pero en danza, en artes gráficas hay muchísimo, ¿no? Y precisamente es enriquecido por la cultura que traen de otras partes del país, ¿no? Entonces, hay una mezcla, ¿no? De repente ya en las fiestas estás escuchando un grupo de ska, reggae, ¿no? Y de repente los mismos metales empiezan a tocar una banda oaxaqueña, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Entonces es ahí, es una mezcla, ¿no? Y yo creo que lo mismo también pasa con las expresiones sociales, ¿no? En la vida cotidiana. Soy Arturo. Yo no podría tener una certeza de por qué somos un grupo aquí en el grupo de hombres renunciando a su violencia tan heterogéneo. Creo que puede ser a lo mejor el contacto que tenemos con las redes que tenemos, ¿no? Yo en algún momento, bueno, yo soy estudiante de maestría todavía, ¿no? Pero empecé mi inserción en el grupo a partir de la escuela, ¿no? Como una práctica, ¿no? De servicio social. Pero en lo laboral, por ejemplo, yo estuve trabajando con jóvenes en el programa Constrúyete, ¿no? Jóvenes de bachillerato, ¿no? Y podía acercar este tipo de temáticas a los jóvenes, ¿no? Crear estas discusiones, estas reflexiones, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? O entre los mismos jóvenes varones, ¿no? Nada más, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? De que cómo lo vemos en el noviazgo, ¿no? Y cómo es nuestro acercamiento, cómo nos relacionamos con las chavas, ¿no? Entonces, y con los otros chavos también. Entonces, creo que ha sido eso principalmente, a abrir un poco el espectro, como entender de que llegan participantes del grupo, llegan participantes que vienen buscando una respuesta a lo que les pasa, a lo que nos pasa, a nivel muy personal. Pero también hay el chance de que participen desde la facilitación, ¿no? Desde entender la metodología. Hay el chance de que vayan entendiendo cómo funciona, ¿no? Y cómo nos vamos construyendo, ¿no? Como hombres, ¿no? Y cómo poder hacerle para jalar a más, ¿no? Jalar a otros, ¿no? A esos otros, ¿no? Que de repente son hombres de otra de otras partes, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no? No cerrar el grupo, trabajar también con mujeres también, que lo hemos propuesto, ¿no? Trabajar, hemos hecho en alguna ocasión una tocada de rock, yo he participado precisamente con este rollo, ¿no? Entonces creo que es un poco darnos esa permisibilidad de abrir más el grupo, ¿no? De que sí tenemos esta algo que nos identifica, que nos reúne, que nos convoca en este grupo, ¿no? Que es entender cómo nos formamos como hombres. Pero también esas ganas de compartirlo, de buscar la manera de compartirlo con otras personas, ¿no? A lo mejor quedarnos con la opinión personal aquí al interior, pero buscar la manera de llevarla, ¿no? Fuera, ¿no?
Una respuesta muy primaria, se me hace muy primaria, es decir, si hubiera espacios en la universidad, en las universidades, para jóvenes que quieren trabajar su masculinidad, entonces a lo mejor pues los jóvenes tendrían esos espacios para jóvenes trabajando su masculinidad. Pero si el único espacio en Jalapa para trabajar la masculinidad es este, pues entonces se juntan de chile, de mole, de una edad, de la otra, de gentes que estamos más en el ámbito universitario, gentes que están en otros ámbitos también, ¿no? Sería interesante ver si la mayor o menor duración de un hombre en este grupo tiene que ver con el tipo de sector donde se mueve, o porque se han participado en este grupo gentes que llegan casi obligatoriamente por el Ministerio Público, hombres que ejercen violencia física y que tienen que venir aquí porque por obligación, y normalmente no duran mucho, hasta donde sé, ¿no? Entonces, ¿quiénes duran más, quiénes duran menos? A lo mejor son diferentes Jalapas. O sea, que si hay una Jalapa, como que hay una convivencia entre diferentes Jalapas. Uh-huh. Hay esta Jalapa donde los vecinos se conocen unos a otros y donde fueron juntos a la misma primaria los vecinos. Y después está esta Jalapa muy cosmopolita, con muchos estudiantes que vienen de fuera de la parte del Veracruz rural y de otras partes de México y otras partes del mundo. Hay una Jalapa muy cosmopolita. Y después está esta otra Jalapa ya más mafioso. Y entonces hay por lo menos esas tres Jalapas con formas muy diferentes de relacionarse con la violencia y con formas muy distintas de ver las masculinidades, ¿no? Y quizá los donde más, no sé, quizá en términos de hipótesis, a lo mejor donde más permanencia ha habido es en la Jalapa pues más cosmopolita, de chavos jóvenes o no tan jóvenes que están haciéndose más preguntas y que están realmente dedicándole tiempo a sí mismos, más allá de que tener que venir al grupo porque el Ministerio Público te mandó. Entonces, más interesados en trabajar sus relaciones, en mejorar sus relaciones, y no solo de salir del paso de una bronca en que se metieron por haber golpeado, ¿no? No sé.
Bueno, soy Mario, y tu pregunta me lleva a algo que planteabas al hacer la pregunta, ¿qué es este planteamiento de Olivia Tena respecto al malestar de los hombres? Yo creo que nos ha convocado aquí precisamente el malestar de las mujeres ante esa masculinidad que aprendí. Yo, fíjate, conocí del programa de Hombres Denunciando a su Violencia, trabajando en el Distrito Federal, ya para Centros de Integración Juvenil, trabajé en las oficinas centrales, en la avenida Tlaxcala, y un día veo en una puerta pegada un cartel de Coriac convocando al programa de Hombres Denunciando a su Violencia, hace 20 años. Yo tenía problemas fuertes de violencia en mi relación de pareja, y lo vi y dije, chido, pero no es para mí. No me sentí convocado en ese momento. Hasta años después, ya separado, después de un proceso muy violento que viví con mi expareja, mi propio malestar y la necesidad de entender qué había pasado me lleva también a acudir a este grupo. Y yo creo que el malestar de las mujeres también es algo que nosotros no hemos podido... Digo, tenemos que trabajarlo y nos convoca aquí, a pesar de las diferencias de edad, porque las mujeres con las que convivimos ya no son como mi mamá. Mi mamá aguantó, cayó por 60 años hasta que mi padre ya no pudo decir aquí mando yo, hasta que se vio impedido físicamente y después falleció, que mi mamá pudo decir ahora sí puedo decir mi palabra. Ya no son esas mujeres. Las mujeres con las que convivo son mujeres que han estudiado, mujeres que han trabajado, mujeres que saben que tienen derechos, mujeres que ya no aceptan que yo me siga comportando como se comportó mi padre con mi madre, que lo aprendí y que no sabía que lo aprendí, que yo creía que no era como él, pero soy como él. Y entonces esto también me produce una confusión de ahora por dónde le entro, ahora cómo soluciono aquello que terminó tan mal, que fue mi relación de pareja. Entonces eso creo que a mí me trajo aquí, y creo que entender eso, ese malestar de nuestras mujeres y mi propio malestar, creo que es algo que nos ha convocado aquí.
Soy Paco Contreras. Yo creo que una de las cosas que hace que estemos aquí, o al menos a mí, lo que me hace estar aquí, a Paco, es que de alguna manera siempre he estado no agradable, no ha sido agradable ciertas cosas, ¿no? Ciertas relaciones. Por ejemplo, las relaciones familiares. Yo no tengo una buena relación con mis hermanos, pero tengo unas excelentes relaciones con amigos que son hermanos. Y entonces tengo una familia elegida preciosa. Me encanta la familia que tengo, la que he podido construir en el andar por la vida. Y con mis hermanos y con mi familia en general, pues no tengo ni siquiera tanto contacto, ¿no? Con mis hermanos sí, pero con tíos, abuelos, nada, ¿no? Y entonces creo que desde hace 15, 20 años he ido construyendo una familia. Y el grupo de hombres también representa parte de esa familia. Y es una familia interesante porque finalmente llega a cubrir una necesidad que yo tenía, que era, sí era violento, sí tenía esta imagen ruda, pero me daba mucho miedo. Yo siempre he tenido mucho miedo y no lo podía hablar en esos grupos en los que estaba, porque pues mis cuates rudos, agresivos, si yo decía miedo, pues me madreaban para que se me quitara, ¿no? Incluso en mi familia no lo podía. Entonces ni en mi familia lo podía decir porque era así como, ¿cómo? Hombrecito, no puedes tener miedo, ¿no? Y llegar aquí al grupo me ha permitido principalmente hablar de los miedos, hablar de las cosas que no me gustan, de las cosas que me hacen sentir mal y de esas cosas que me hacen sufrir también. Y poco a poco hemos ido reflexionando esa parte de mi vida, yo lo he ido reflexionando. Incluso hemos llegado a encontrar características similares, ¿no? Por ejemplo, con Mario en algún momento hablábamos de cómo las historias de nuestras madres tenían una característica en común, que era el sufrimiento. Y que aprendimos, incluso Mario Torres en algún momento se atrevió a decir, heredé. Él decía, él heredó esa forma, ese sufrimiento. Y yo también poco a poco lo he ido descubriendo, como también, como Paco también, así como tiene cosas de Honorio, tiene cosas de Margarita, ¿no? Que son mis padres. Y que fueron construyendo y que aprendí también de ella. Y ahora que, y es, ha sido bien curioso porque hace unos años que regresé a vivir a la casa de mi mamá, empecé a luchar con el mismo fantasma de mi mamá, ¿no? Hasta que le hice la remodelación a la casa, la cambié y saqué todo lo que había de mi mamá y me quedé con lo mío, ¿no? Y dije, este espacio es mío, este espacio no le pertenece a nada más que a mí. Y va a ser como yo quiera, y va a tener lo que yo quiera. Y entonces ha sido como esa construcción. Nuevamente creo que la masculinidad y este trabajo de la violencia es una construcción. Y el grupo me ha permitido eso. Y algo que me saltó bastante, que fue a partir de la tesis, pero también a partir del contacto con las mujeres, es que la violencia es relacional. Es decir, yo ejercía violencia, pero también mi pareja tenía sus índices y sus rasgos de violencia y sus hechos de violencia, y que a veces tampoco asumía. Y entonces era así como el estira y afloja, ¿no? Que de repente yo entraba en el rollo de víctima y quería que ella reconociera y que ella no hacía. Y entonces era así como yo lo vivía también como no agradable, lo sufría, no me gustaba y también le reclamaba. Y entonces se convertía en un debate, en una pugna fuerte donde ella decía que yo estaba ejerciendo violencia y yo también le decía lo mismo, ¿no? Entonces creo que afortunadamente con esta pareja lo que pudimos darnos cuenta es que sí es cierto, que había una forma en la que ella también violentaba, en la que ella también omitía cosas y que las hacía a veces a voluntad. Y el programa a mí y a ella nos permitió hablarlo, nos permitió encontrar herramientas para dialogar, para tomar acuerdos, incluso al grado de la separación. La separación fue, digo, en algún momento fue difícil y como con golpeteo y violencia, pero por el otro lado esos contactos fueron como más suaves y al final fue de mutuo acuerdo, de amistad, así de ya nos dimos cuenta que no podemos dar el uno para el otro, nada, no construimos, no estamos bien, pues cada quien que tome su camino, ¿no? Y entonces eso es como, ha sido como agradable, porque finalmente ahora el que yo siempre he creído que puedo tener relación con mis exparejas, con ella sí la puedo tener, aunque estamos como en una etapa de recuperarnos y no estar como en contacto, pero creo que sí está abierta la posibilidad. Y entonces esa es como la búsqueda, en mi caso es una búsqueda de ser diferente, de llevar la contra, como te lo decía hace rato, y creo que ser Contreras para mí ha sido eso, es una parte de mi identidad, ¿no? Y el grupo me ha permitido ser un hombre volteando hacia afuera, un poco como lo que Mario decía, no es que yo sea mejor, sino darme cuenta que soy diferente, porque si volteo y digo, pues, todos son iguales, y en broma yo lo digo, y lo digo en las charlas a veces, no, momento, habemos unos peores, porque decidimos cambiar, porque decidimos hacer cosas distintas, ¿no? Y es cierto, y me hace muy, muy, muy feliz, me da mucho gusto encontrarme en un grupo como este, en los lugares donde he estado, en el país, que también me he querido mover mucho de Jalapa y lo he logrado, he buscado estos grupos, ¿no? Y, por ejemplo, en Mérida sí logré estar en un grupo, ir a las sesiones, conocer, y encontré un grupo totalmente distinto, ¿no? Cuando acá teníamos un modelo de trabajo con una metodología más sistemática, más puntual. Allá era como más libre, más de cotorrea. Por ejemplo, aquí una de las cosas que sin que yo recuerde que haya como una norma, no se dicen malas palabras aquí. Es como algo que pocos lo hacemos. Y, o sea, que no lo hacemos, pues. Algunas sí sale, pero son menos. Y allá era los chavos y hablaban tal cual, ¿no? Y entonces llegaba uno y mentaba madres y se soltaba ta, 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 y nos pues, contaba todo el hecho de violencia que tuvo con su compañera, con todas las palabras, ¿no? Así. Y era, para mí era novedoso, porque era algo que no había visto, cómo los hombres también en Yucatán pueden trabajar. Y además, entre el choque cultural que yo estaba teniendo al llegar a esa ciudad y otras cosas que estaba viviendo con eso, era así como muy rico darme cuenta que hay hombres en otras partes del país. Ha sido como muy interesante. Las redes sociales me lo han permitido. Tengo contacto con gente de San Luis, de Puebla, del DF, de Perú, de Argentina. O sea, gente que está, varones que están trabajando el tema, que están haciendo cosas. Y son mis cuates de Facebook, ¿no? Y intercambiamos cosas, publica alguien algo y al ratito ya se volvió viral. Hicimos algo sobre cuando Coca-Cola hizo su comercial de la Coca Light. Yo hice unos diseños que ya verás por ahí por el Facebook. Los hice así en friega y los mandé y dieron la vuelta por todo México. Los utilizaron en San Luis Potosí para irse a plantar enfrente de la Coca-Cola. Ha sido como muy interesante. Hace el Día del Padre en Perú, Matfre sacó un comercial terrible de así de asegura a tu papá, y eran así como cuatro tipos de papás terribles, ¿no? Había el papá celoso que era capaz de matar al novio de la hija, ¿no? Y entonces todo el mundo ahí en Perú diciendo, oigan, esto no puede ser. Yo hice ahí unos afiches para mandárselos a los compas de allá. Es esto, ¿no? La apertura del internet, las nuevas formas de hacer activismo, a mí me han dado la posibilidad de tener presencia en muchas partes, y eso es bien agradable porque veo no solo este grupo, ¿no? O sea, este grupo es donde vengo, reflexiono con mis compañeros y estoy hablando de mi violencia y de las cuestiones que me aquejan. Pero el otro grupo de hombres donde contacto también son hombres que estamos trabajando, que estamos proponiendo, que a veces nos criticamos y que a veces no tenemos puntos en común, ¿no? Que eso se ve bien interesante cuando yo digo, no, yo sí soy feminista, por allá salta alguien que dice, yo no soy feminista, pero creo. Y eso ha sido muy rico porque compartimos. Y para mí es algo muy importante. El concepto de compartir ha sido muy importante en mi vida y creo que esto es algo que nos ayuda aquí en el grupo. Que compartimos historias, compartimos elementos, que vamos dándonos cuenta que a pesar de ser del DF, de tener cierta edad, tener una brecha generacional, vamos encontrando elementos que nos van formando, ¿no? Tenemos un papá así, una mamá así, tuvimos que los papás se dedicaban a algo similar, cosas así, ¿no? Y entonces eso va creando como eslabones, ganchitos, a los cuales nos permite abrir a la reflexión. Y eso yo creo que nos ha mantenido como este grupo en pequeño, pero también como seguir en la resistencia de decir, sí se puede, sí podemos seguir trabajando. Y quizás nos hemos desanimado en algunos momentos porque vemos que los hombres no llegan al grupo, pero a la siguiente semana seguimos estando. Y a la siguiente semana volvemos. Y a veces alguien falta porque tiene algo que hacer, pero sabemos que siempre estamos dos o tres ahí. Y si no venimos un tiempo, sabemos que al ratito me echan un grito y ahí voy, ¿no? Entonces, es esta resistencia. Yo lo vivo como mucha resistencia, decir, sí se puede, lo seguimos intentando y a veces cada quien desde su lado, ¿no? Así como en su campo, en su área, pero también intentando que el grupo siga avanzando y existiendo.
Yo soy Gerardo, no sé si pueda contestar la pregunta, no tengo el referente Jalapa, pero bueno, finalmente decidí Veracruz. También en los grupos que he trabajado he visto algunas diferencias de edades, no hay tanta brecha, hay una variación mínima, pero coincido en la parte esta donde incluso personas adultas, en esa relación padres e hijos, de repente nos vamos enganchando en las relaciones, vamos coincidiendo. Y cómo yo veo, cómo vamos coincidiendo en grupos como este, yo lo puedo ver de dos formas, una por mi experiencia personal y otra profesional. Yo creo que en la personal ha sido, ya lo decían hace rato, las mujeres se están moviendo y los hombres nos estamos estancando y tenemos esta necesidad de movernos. A mí el no moverme me costó, pues no puedo decir que un divorcio, pero sí una relación tortuosa con el modelo este sobreprotector, controlador, proveedor. De repente sí me estanqué. Entonces, cuando mi pareja llega a hacer a trabajar, a tener un buen trabajo, luego otro trabajo y llenarse de trabajo y con esto toda ampliar su red social, economía, etcétera, de repente yo me quedé sin, yo ahora quién protejo, ¿no? Yo ahora quién cuido y pues también ahora quién controlo, ¿no? Y esa parte me llevó a una relación tortuosa, difícil. Junto con eso empiezo a trabajar, empiezo a tener esta necesidad y empiezo a moverme un poco. Ahora me ha permitido tener una separación, un divorcio, digamos, muy, muy, muy en paz. Pero es la misma realidad que he visto en los grupos. Y también soy terapeuta. También he trabajado mucho en escuelas, trabajando con padres y madres, obviamente más madres que padres, ¿verdad? Pero casualmente yo comentaba hace tiempo cómo sí he visto cada vez más frecuencia de hombres en consulta, ¿sí? Más que se acercan, algunos por cuestiones sexuales, pero muchos tienen que ver en torno a la relación con la pareja. La pareja no está a gusto, ¿no? La pareja no está a gusto con la parte sexual, la pareja no está a gusto con la economía. Hay problemas, hay broncas y a lo mejor aunque ellos, los hombres, no lo entendemos como que estamos siendo violentos, pero sí hay un malestar. Y ese malestar nos empuja por lo menos a los espacios privados de atención. Pero también he tenido contacto con grupos de AA y con grupos de NA y veo estas coincidencias en diferentes edades como cómo las mujeres se están moviendo y los hombres nos estamos resistiendo y tenemos que movernos hacia un lado. Y eso yo creo que es lo que hace que hombres de diferentes edades y de diferentes procesos vayamos buscando espacios como este. Sigamos buscándolos, como yo ahorita lo sigo buscando, en una situación diferente, distinta, ya en un proceso, ahorita sin pareja, reflexionando mucho como las águilas, en un proceso como de renovación de muchas cosas, y quiero seguir también mi proceso de reflexionando sobre mi masculinidad.
Me parece muy rico este momento de diálogo, bueno, incluso con la incorporación de Gerardo. Hemos estado trabajando un poco desde fines de año pasado hasta los primeros meses de este año, haciendo como el recuento tanto del proceso general del programa Hombres Renunciando a su Violencia, como lo que nos dejó a nivel personal. También hicimos una síntesis de qué cosas hemos logrado cambiar y con qué cosas todavía seguimos batallando, ¿no? Realmente no es un proceso lineal. Y esta riqueza que hay aquí adentro de historias previas que va a reflejar esta entrevista colectiva, diferencia de orígenes, de edades, de profesiones, de ocupaciones, creo que eso es algo, un elemento muy rico para este grupo. Y lo que creo que nos une, pues, es cierta disidencia y cierta necedad también. Alguien usó la palabra disidencia al principio, quizá fue Paco, y creo que sí somos disidentes. El otro día a un colega en la Ciudad de México le vi un libro, a Alberto Santaella, un libro de Doris Lessing que se llama Las cárceles del alma o algo así, y luego me pasa así como el libro que tú me mostraste hace rato, que con que me dicen el tema, ni sin haberlo leído, ya se me disparan cosas, y habla de cómo los humanos tendemos al comportamiento en manada, cómo hay todavía una cuestión así a comportarse en manada. Y eso lo ligo con otro tema. De hecho, los hombres nos movemos muy en manadas, ¿eh? En el deporte, en las cantinas, en las escuelas con el bullying. Yo me confieso como parte de la manada de chingar al otro con tal de que no se fijaran en mí y todos se me vieran encima. Entonces, de repente, algún buen amigo, de repente estábamos molestándolo, pero el valor agregado era que de repente me dejaban en paz a mí. Y bueno, ese es el comportamiento en manada. Ese es un elemento. Y el otro es algo que estoy también reflexionando, es cómo somos testigos de muchas cosas que quizá no probamos, que nos provocan malestar, como a Julián, el hijo de Mario, que es testigo y lo puede decir y puede actuar. Fuimos quizá testigos de abusos de parte de nuestro papá, a los hermanos, a la mamá. Somos testigos de diferentes formas de violencia sexual, de diferentes abusos también hacia hombres, pero no decimos nada, ¿no? Entonces, esa parte del silencio es de lo poco que quizá estamos logrando hacer, como un grupo pequeño en Jalapa, pero como bien lo planteaba Paco, muy conectado con otros hombres que están también saliéndose de la manada y empezando a buscar y a ver cómo nos va. Yo disiento, como buen disidente, de cuando se habla de las nuevas masculinidades y las nuevas paternidades, porque eso de repente son así como la sopa Campbell's, así instantánea. Eso no, yo creo que es un largo proceso, y como bien descubrimos a medida que van pasando los años, pues de repente me sentía muy diferente a mi papá y, ay, güey, no soy tan diferente. Soy distinto en algunas cosas, pero en otras me encuentro reproduciendo, y de repente tengo cosas también de mi mamá y de mis compañeros. Entonces creo que esa parte de la necedad y la disidencia es lo que nos ha mantenido activos estos 10 años, mencionando que no todo lo que hacemos se reduce al trabajo en el grupo, sino que Mario, yo, Paco, tenemos también, pues, alguna presencia en los medios. Arturo ha trabajado mucho con el programa Constrúyete, con maestros, con padres de familia en el contexto del bachillerato. Hacemos cosas en torno a la paternidad, hacemos cosas ligadas con derechos humanos, con la salud, con adicciones. Entonces, vamos agregando, digamos, ese elemento que cada vez más es más legítimo en México, de que los problemas de género tienen un componente que tiene que ver con los hombres y que tiene un costo también muy grande para los hombres. El costo no es solo para las mujeres, sino que también los hombres estamos pagando un precio demasiado alto.
Yo creo que aquí también nos convoca algo que... Yo veo este trabajo también como un trabajo político. Entendido esto, que es algo que nos interesa también como ciudadanos. Y lo político creo que está en todos nuestros actos. Hace 4 años nos ofrecieron por ahí también un programa de radio. Para mí fue importantísimo porque una cosa es decir las cosas aquí en un grupo de 8 y otra poder acceder a un medio. Y yo lo acepté como una propuesta política porque en ese momento mi familia había tenido que salir de la casa por violencia, de extorsiones y amenazas. Entonces para mí era algo muy fuerte, tenía mucho miedo, tenía mucho coraje. Y esa misma situación es la que muchos veracruzanos, muchos jalapeños han vivido. Jalapa es una ciudad que yo creo que incluso está perdiendo población por ese miedo que te mencionaba hace rato. Miedo por esas acciones de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos, desapariciones, etcétera, que no se mencionan mucho, pero que están ahí. Y para mí fue importantísimo poder tomar la palabra y también decir, esto también está pasando. A mí me duele mucho todo eso. Yo si algo tengo es que me conmueve mucho el dolor ajeno. Como Beno dice, somos disidentes, pero también somos transgresores de alguna manera, porque podemos aquí llorar ese dolor ante la muerte de otros varones. Puedo yo llorar y decir, me duele mucho esto, y algo tenemos que hacer, porque vivimos en esta ciudad, porque no es posible que nos quedemos callados. Como Beno decía, el silencio es algo que creo que sirve a la violencia. Y yo creo que en estos tiempos ya no es posible quedarnos callados.